ahí váyanse preparando, ahí váyanse preparando, que el conejo ha de salir, búscalo aquí, búscalo allá, que el conejo ha de salir.
Ahí váyanse preparando, ahí váyanse preparando.
Este es el espacio Noticias de la que vuelve la que vuelve la
que vuelve la.
Y los que están escuchando, y los que están escuchando, que no lo dejen salir, búscalo aquí, búscalo allá, que no lo dejen salir.
Y los que están escuchando, y los que están escuchando, que no lo dejen salir, búscalo aquí, búscalo allá.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del martes 20 de marzo de 2012. Iniciamos las noticias de México. Hasta siempre, don Manuel. El jueves 15 de marzo falleció don Manuel Rosas, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, a la edad de 90 años. Don Manuel participó en la defensa de la tierra desde 2001 en la lucha contra el aeropuerto y estuvo presente en la mayoría de las actividades del Frente. Lo recordamos sentado en las escaleras del auditorio de Atenco, compartiendo la palabra y la determinación de parar al monstruo capital. Buen viaje, don Manuel.
Chihuahua, combatiendo la impunidad. Ya es un lugar común. El silencio de las víctimas es la condición de existencia del terror y la impunidad. Por ello, es fundamental amplificar las voces que en medio del miedo se levantan para decir que estamos en una verdadera guerra contra la población.
El 16 de junio de 2009, Rodrigo y Ramiro Ramírez, junto con Orlando Santaolalla, fueron secuestrados de un condominio de Rosarito, Baja California, por personas encapuchadas, portando armas largas y con uniformes militares. Sin presentar orden de detención, los tres fueron sometidos y trasladados a un terreno donde los militares habían llevado a una cuarta persona, de nombre Ramiro López. Los cuatro hombres fueron transportados a casas de seguridad, donde se les torturó mediante choques eléctricos en los genitales y golpes en todo el cuerpo, para que firmaran declaraciones prefabricadas en las que se autoinculpaban de ser miembros de una banda de secuestradores. Tres o cuatro días después, fueron llevados a un cuartel militar, donde un agente del Ministerio Público oficializó los cargos en su contra y ordenó su encarcelamiento. Como ya es costumbre en este país, hasta la fecha los tres jóvenes siguen encarcelados en el penal de Nayarit, a pesar de ser inocentes.
Sus familiares, acompañados por las organizaciones Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste y la Organización Mundial contra la Tortura, presentaron la documentación probatoria del caso ante el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas. El Estado mexicano se sumó desde 2002 al Protocolo Facultativo contra la Tortura. Puede recibir los casos en los que las autoridades locales no han prestado atención, como sucedió con el de los hermanos Ramírez y Orlando Santaolalla, que la PGR se negó a recibir y lo envió a la justicia militar. Esta demanda es importante porque es la primera que se presenta ante ese organismo y, de ser admitida, puede sentar un precedente favorable para presionar al gobierno de México y ayudar a combatir la tortura. Organizaciones de derechos humanos señalan que el proceso en el Comité de Derechos Humanos de la ONU tiene efectos de una sentencia internacional y puede pedir al Estado mexicano medidas cautelares, reparación del daño, indemnización, un acto simbólico de reconocimiento de responsabilidad internacional, garantías de no repetición, atención médica y psicológica. Es un litigio internacional que probablemente dure unos 3 años.
Aunque el camino es largo, antes de que ese organismo se pronuncie, el poder simplemente presentar el caso abre un espacio para hacer visibles estas injusticias que se han vuelto cotidianas. Familiares señalan que los jóvenes en prisión tienen diferentes secuelas de las torturas, tanto físicas como psicológicas, y que las familias han sido intimidadas por presentar las denuncias. Sin embargo, el paso está dado y ahora se sigue trabajando para denunciar los abusos cometidos por militares. Juntos acabemos con el miedo para combatir la impunidad.
Contra el monstruo capital, ahora en Coapa. como decíamos la emisión pasada, la oleada de construcciones devasta todos los puntos de Ciudad Monstruo. Vecinos de Coapa han comenzado a movilizarse para tratar de frenar dos construcciones. Una de ellas es la edificación de 140 departamentos en la calle Tenorios número 7, la cual viola el uso de suelo que solo autoriza la construcción de viviendas unifamiliares. La otra obra es un hotel que se pretende instalar en Calzada del Hueso 637, colonia Rinconada de Coapa. La principal preocupación de los vecinos es la escasez de agua y el deficiente alcantarillado, problemas que se agudizarán si se permite la construcción de estas obras altamente demandantes de ambos servicios.
Tiripetío, avances para los normalistas. Dando, pajarito volando. Tras fuertes amenazas de represión, el viernes 16 de marzo se distendió el conflicto en la Normal Vasco de Quiroga, de Tiripetío, Michoacán. El gobierno del estado se comprometió por escrito a otorgar 950 plazas de trabajo a los egresados de las 8 escuelas normales del estado durante 2012, a publicar la convocatoria para los alumnos de nuevo ingreso y mantener la misma matrícula en cada plantel. En correspondencia, los alumnos de la normal de Tiripetío liberaron los 28 autobuses que retenían, provocando de rebote que las líneas de camiones dejaran de circular por la región ante el temor de que otras unidades fueran retenidas por los estudiantes. Esta vez, la prueba de fuerza se inclinó del lado de la resistencia.
Visita la comunidad autónoma Alexis Benumea. El día 9 de marzo de 2012, una comisión del sector nacional obrero y de trabajadores de la ciudad, el campo, el mar y el aire de la otra campaña viajó a Cuetzalan, Puebla, para encontrarse con compas de los Dorados de Villa, quienes están construyendo la comunidad autónoma Olín Alexis Benumbea Hernández. Se realizaron diversas actividades como iniciar el tendido eléctrico y de mangueras para apoyar a la comunidad. Además de algunos talleres, los visitantes pudieron constatar la situación de hostigamiento y las afectaciones ambientales que viven los pobladores de la comunidad autónoma.
Las y los compas de la comunidad autónoma han sido hostigados por elementos policíacos, paramilitares e incluso helicópteros del ejército que sobrevuelan los alrededores. Esto se debe a que recuperaron tierras que estaban usurpadas por un cacique local. Ahora las tierras se trabajan de manera colectiva. Otro de los problemas que enfrentan los habitantes de Olín Alexis es un basurero que se encuentra a espaldas de la comunidad, donde se arrojan desperdicios tóxicos y biológicos, ocasionando la contaminación de un río que suministra agua a todos los pobladores de la región de Cuetzalan. Ese basurero pone en riesgo la salud de los pobladores, el equilibrio ecológico y daña la flora y fauna. Al tirar la basura al lado de la comunidad, se busca que los habitantes abandonen el lugar y este se ha entregado a quienes pretenden desarrollar ahí el turismo privado. El basurero lo administra el priista Mario Marín, el gober precioso, quien tiene además un rancho cerca del lugar.
Los compas de la otra obrera nos invitan a participar en la siguiente visita a la comunidad autónoma, los días 13, 14 y 15 de abril. Para tener más información, escribe a la dirección laotraobrera@gmail.com.
Marchan en Orizaba contra Caballo Blanco. El domingo 18 de marzo, decenas de manifestantes expresaron su repudio al proyecto minero Caballo Blanco en Orizaba. Convocados por la organización La Vida o la Mina, marcharon por calle Colón lanzando consignas como «Queremos frijoles, queremos maíz, fuera mineros de nuestro país» y «Si la mina avanza, el pueblo se levanta». Durante la manifestación, se siguieron recabando firmas contra el proyecto. La mina, denominada Caballo Blanco, es propiedad de la empresa canadiense Gold Group Mining y recurrirá al ecocida método de explotación conocido como minería a cielo abierto. Este proyecto pretende instalarse a tan solo 3 kilómetros de la nucleoeléctrica Laguna Verde. Ahora se espera conocer la decisión de Semarnat respecto de la manifestación de impacto ambiental para decidir los próximos pasos a seguir. Mientras, sigue la movilización en varias partes de Veracruz, para evitar este nuevo atentado contra la Madre Tierra.
Trabajadores en movimiento. Retorno sobre la lucha magisterial. Como informamos en la edición anterior, el Magisterio Democrático concentró a decenas de miles de maestros en Ciudad Monstruo y se movilizó con contundencia el viernes 16 de marzo. Tras 12 horas de bloquear y manifestarse en las calles, los maestros arrancaron al gobierno federal 4 compromisos.
La realización de un foro de análisis sobre la evaluación universal, que tendrá al Senado como sede y contará con la participación de la Secretaría de Educación.
Implementación de un programa anual de préstamos personales para el personal en activo y pensionados por parte del ISSSTE.
Continuación de la mesa de trabajo entre la CENTE y Gobernación, que está sesionando desde inicios de febrero.
Finalmente se citó a una reunión el viernes 23 de marzo para tratar diversos asuntos en materia legal y de justicia.
El triunfo más importante fue el reconocimiento que la CENTE obtuvo como interlocutora del gobierno, en un momento en que el reinado de la cacique Gordillo se resquebraja.
De acuerdo con el boletín de prensa del Magisterio Democrático, la tercera etapa de esta Jornada Nacional de Lucha se desarrolló con una ejemplar movilización y bloqueos a dependencias federales por más de 12 horas, iniciando las actividades desde las 9 de la mañana, cerrando los cruceros de Avenida Juárez, Bucareli y Reforma. Posteriormente, ante la cerrazón de las autoridades federales, se bloqueó la entrada y las calles circundantes a los edificios de la Procuraduría General de la República, la Bolsa Mexicana de Valores y la Embajada de Estados Unidos. Hacia las 9 de la noche, al conocerse el acuerdo con Gobernación, los bloqueos cesaron y se marchó desde diferentes puntos hacia el Zócalo. Antes de partir, los maestros advirtieron que si los acuerdos no se cumplen, estallarán un paro indefinido.
Una evidencia se abre paso en la lucha social. Los gobiernos actuales están fuera de toda legalidad y por ello solo la movilización social conseguirá ponerles freno. Atenco, Oaxaca y ahora las movilizaciones magisteriales parecen apuntar en esa dirección.
Coahuila termina la huelga en la Universidad Narro. El domingo 18 de marzo, tras un mes de huelga, los trabajadores académicos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro levantaron su movimiento y quedaron prácticamente como al inicio. Aumento salarial de 3.8% y un pago único de 4,000 pesos por concepto de ayuda a la economía familiar. Mala ha sido la cosecha de las huelgas universitarias este año.
Libertad para Alberto Patistán. Tras el pronunciamiento de la semana pasada exigiendo la libertad del profe Patistán, el sábado 17 de marzo se realizó una multitudinaria manifestación en el bosque con la misma demanda. Ahí se recordó que Patistán está preso injustamente, pues existen pruebas y testigos que él no estaba en la escena del asesinato que le atribuyen. Con este acto, las comunidades de Los Altos reiteraron su solidaridad con Alberto Patistán, quien está recluido en el penal de máxima seguridad de Guasave, Sinaloa, viviendo condiciones extremas de aislamiento y falta de atención a sus problemas de salud. Puedes tener más información del caso en la bitácora albertopatistán.blogspot.mx.
Denuncias, Durango, 4 trabajadoras asesinadas. El viernes 16 de marzo, en Durango capital, un trabajo de soldadura provocó un incendio en la tienda ferretera Ace Home Center. Entre las pésimas condiciones de seguridad y una salida de emergencia extra chica, se produjeron 4 muertes. Las 4 eran trabajadoras, 2 murieron en el lugar y otras 2 en el hospital. 4 asesinatos más a la cuenta del monstruo capital.
Supervía, sigue el ecocidio. El domingo 18 de marzo, de madrugada y protegidos por granaderos, trabajadores de la empresa controladora Vía Rápida Poetas, que construye un túnel de la Supervía Poniente, talaron más de 200 árboles en la avenida Luis Cabrera, en el tramo que va de San Bernabé a Benito Juárez. De acuerdo con el Frente Amplio Opositor a la Supervía Poniente, esta nueva tala de árboles se llevó a cabo sin ninguna autorización ni estudio. Además de que para evitar que hubiera constancia, los trabajadores retiraron los troncos y raíces y rellenaban los huecos con cemento. Los compas del Frente Amplio también recuerdan que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Ciudad Monstruo anuló la manifestación de impacto ambiental de la Supervía, de modo que la obra y en particular esta última tala de árboles se dan en la total ilegalidad.
Internacionales, Ecuador. La marcha en defensa del agua se aproxima a Quito. El martes 20 de marzo, miles de indígenas llegaron a Saquicilí, población que está a 72 kilómetros al sur de la capital ecuatoriana. Sin ser multitudinaria, la marcha en defensa del agua representa un serio cuestionamiento a los proyectos del gobierno que afectarían territorios indígenas. Y mientras los voceros de la marcha señalaron que esperan que entre miércoles y jueves lleguen más contingentes, en Quito, los partidarios de Correa también se aprestan a hacer su contramanifestación de apoyo al gobierno. El jueves 22 de marzo será una prueba de fuerza en torno a un tema que, de Argentina a Brasil, parece enterrar los tibios esfuerzos de cambio. En efecto, los gobiernos autodenominados progresistas se aferran al desarrollismo y continúan considerando los bienes comunes como fuentes de ganancia. Entre las principales exigencias de esta marcha están:
no a la minería a gran escala,
no a la ampliación de la frontera petrolera en la Amazonia,
no a los megaproyectos hidroeléctricos y multipropósito,
aprobación de la Ley de Aguas para el Buen Vivir,
aprobación de la Ley de Tierras y Territorios,
no a la firma de acuerdos de libre comercio.
En Ecuador, la moneda está en el aire.
Estados Unidos, 6 meses del movimiento de las ocupaciones. El sábado 17 de marzo, Occupy Wall Street celebró 6 meses de existencia retomando las calles de New York. Cientos de personas marcharon por el distrito financiero de la Babel de Hierro para finalizar en Plaza Libertad, donde tuvieron su campamento durante varios meses antes de ser desalojados por la policía. Como acostumbran, las y los ocupas festejaron con teatro callejero, música, baile y el sello de la casa, los discursos amplificados por el micrófono humano.
La tira neoyorquina, como buena hija de la tolerancia cero, ha entendido que no debe permitir la ocupación del espacio público, y por ello cargó contra los manifestantes que intentaban instalar mesas y tiendas en Plaza Libertad. Además de agresiones y exceso de fuerza en las detenciones, la policía arrestó alrededor de 100 personas.
Decenas de manifestantes se reagruparon en la Plaza Unión y ahí tratan de establecer un nuevo campamento, una de cuyas principales tareas es asistir a los detenidos. Celebraciones similares tuvieron lugar en Los Ángeles y otras ciudades del centro oeste de Estados Unidos, que también se saldaron con represión y más detenidos.
El domingo 18 de marzo se realizaron acciones de solidaridad con los detenidos y en repudio a la represión. En el domingo solidario en New York, Oakland, Chicago, San Diego, Portland, Phoenix y otras ciudades, mostrando que a estas alturas del movimiento la represión no los para. El lunes 19, en el tercer día de ocupación de Plaza Unión, se lanzó un llamado en el que podemos leer: nuestra capacidad para ocupar los bienes comunes con el fin de disentir es un derecho fundamental. No necesitamos un permiso para estar en espacios públicos. Hacemos un llamado a todos los que apoyan la igualdad, la justicia y la libertad, y a los que están en contra de los bancos, corporaciones, élites adineradas y políticos corruptos que han robado nuestra democracia y arruinado nuestra economía, a unirse a nosotros ahora. A pesar de que nuestros planes son flexibles y en constante evolución, queremos que todos los interesados en este movimiento contra la avaricia de Wall Street puedan tomar parte en sus debates en constante cambio. La primavera está llegando. El tiempo para involucrarse es ahora.
Mientras tengamos injusticia, un país dividido entre ricos y pobres, y mientras el 1% continúe ejerciendo el control sobre nuestras vidas, no vamos a desaparecer. Vamos a seguir utilizando los espacios públicos para la reconstrucción de una verdadera democracia, para crear redes de apoyo mutuo, para proporcionar servicios a las personas que sufren la crisis económica y para poner en marcha la interrupción no violenta de esta desigualdad. Vamos a defender a los afectados por desahucios injustos y a los que han perdido el acceso a servicios sociales fundamentales, y seguiremos denunciando a los banqueros de Wall Street y a los ejecutivos de las empresas que son los que están sacando provecho de estas políticas atroces. Policía de Nueva York, echadnos en un parque y volveremos a aparecer en otro. No podéis desalojar a una idea cuyo tiempo ya ha llegado.
Canadá, contra el alza de cuotas. En Quebec, el gobierno provincial ha impuesto un aumento de $1,600 en 5 años en los gastos de escolaridad, cifra que representa un alza de 75%. Por ello, se extiende una huelga entre los estudiantes de esa provincia canadiense, misma que al 20 de marzo había alcanzado ya a más de 205 mil adherentes. La Federación Estudiantil Universitaria de Quebec espera que el jueves 22 de marzo, día que está citada una gran manifestación en Montreal, el número de estudiantes en huelga alcance los 266 mil, es decir, 50% de la población estudiantil de la provincia. Como en todo el mundo, los estudiantes de Quebec se niegan a perder lo que les queda de bienestar social.
Avisos. Acampada nómada. Sábado 24 y domingo 25 de marzo, en el Monumento a la Revolución, a partir de las 10 de la mañana, se instala la acampada nómada. Entre otras actividades, habrá tianguis de trueque, juego México toma la bolsa, concierto, teatro guiñol, asamblea general y picnic colectivo.
También habrá pláticas y talleres. Si quieres tener más información, visita la dirección mxtomalacalle.org o escribe al correo mexicotomalacalle@gmail.com. Estas fueron las noticias de la Resistencia. Te invitamos a enviar tus noticias, tus críticas, tus participaciones, tus eventos a la dirección noticiero@quehuelga.org.